Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Una forma diferente de mirar el mundo.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Un programa dirigido por el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITN. Buenas tardes a todos nuestros ciberoyentes en todas las partes del mundo que nos reportan sintonía. Sean todos bienvenidos a Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura, el programa institucional del Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural, Fondo Editorial del ITM, donde siempre estamos tratando temas novedosos de investigación, ciencia, tecnología y sociedad para la apropiación social del conocimiento. Mi nombre es María Camila Arenas y estoy feliz de acompañarlos en una nueva emisión. Desde aquí le enviamos un cariñoso saludo a la doctora María Victoria Mejía, rectora del ITM, al vicerrector de docencia, Eduardo Emiro Rodríguez, y por supuesto a la directora de nuestro Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural, Silvia Jiménez Gómez. Por otro lado, recuerden que durante esta temporada del 2016 tenemos más secciones, información e interacción, porque queremos estar muy conectados con todos ustedes a través de nuestras redes sociales. Por eso les recuerdo que nos encuentran en el perfil de Facebook como Biblioteca ITM, en la fanpage como ITM, Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural, y en Twitter e Instagram como ITM Cultura Biblo. Allí cada semana estaremos publicando trivias, concursos y encuestas sobre los temas que vamos a tratar en nuestro programa, y lo mejor es que premiaremos su participación y fidelidad. Así que los invito para que siempre estén muy pendientes de nuestras redes sociales. Bueno, ciberoyentes, hoy el programa lo vamos a hacer un poco diferente porque en nuestro espacio de entrevista vamos a escuchar a la doctora en Filosofía de la Ciencia, Mónica Lozano, con quien estuvimos hablando en días pasados sobre comunicación versus tecnociencia. Ella es psicóloga de la Universidad del Valle en Colombia, con área de especialización en psicología educativa y con amplia experiencia laboral en el diseño y coordinación de programas y proyectos, y en investigación en las áreas de educación, comunicación de la ciencia y la tecnología y evaluación de programas. Así que empecemos escuchándola.
Buenas tardes, estoy súper contenta. Muchísimas gracias a María y a las universidades que me invitaron a estar con ustedes hoy. Me parece que la cosa más interesante es poder discutir con personas que están pensando en el tema de la apropiación social de la ciencia y la tecnología, de innovación, de la comunicación de la ciencia en un campo que como este está en consolidación con muchísimas más preguntas que con respuestas.
Entonces arrancaremos
en este tema. Fíjense que las respuestas que ustedes dieron a la pregunta de qué es esto de la comunicación de la ciencia, el para qué la comunicación de la ciencia dentro de la sociedad y cuáles son las prácticas y las herramientas que tendríamos que estar utilizando, están haciendo referencia a los aspectos conceptuales, los aspectos normativos del campo y el aspecto empírico. Lo que vamos a encontrar con el tema de la comunicación de la ciencia es que esto es un campo de formación y muchos de los aspectos en estas tres grandes áreas están siendo discutidos ampliamente. Mi postura, y se la digo de una vez, es que en América Latina, particularmente en Colombia, estamos construyendo una tradición en temas de comunicación que se refleja muchísimo en lo que se está haciendo en temas de apropiación social en el país. Y que esto está planteando además también una serie de interrogantes, una serie de propuestas para poder responder a esto. Y pienso también que trabajo deberíamos estar haciendo las personas que nos dedicamos a la comunicación, no solamente pasa por la reflexión de las prácticas y de lo que hacemos, sino también por el trabajo en investigación, por el trabajo que nos ayude a fortalecer los aspectos tan conceptuales como fortalecer la discusión normativa del campo. La idea es que más que personas que aplicamos recetas, que desarrollamos algún tipo de estrategia, podamos pensar en el trabajo que estamos haciendo, podamos plantear además nuestras propias posiciones al respecto. ¿Listo? Muy bien. Lewinstein en 2003 había escrito un documento que se convirtió en un documento de referencia que ha sido como interesante porque recogió una serie de discusiones que se venían dando sobre el tema y él plantea la discusión sobre los modelos de interpretación de la ciencia. Yo plantea la existencia de cuatro modelos. Desde el punto de vista conceptual, desde el punto de vista de lo normativo, desde el punto de vista de las prácticas,
fundamentalmente yo creo que el problema de los modelos que estaban propuestos desde Lewinsky tiene que ver con el foco, ¿no? ¿Desde dónde estamos partiendo?
La otra opción es que pudiéramos pensar el tema de los modelos de comunicación desde una perspectiva de la discusión política, fundamentalmente una discusión desde la visión de la democracia. Y cómo uno puede pasar de entender la ciencia, la tecnología, no necesariamente como el conjunto de conocimientos que se van agrupando, sino entenderlo desde una dimensión de una práctica social.
A ver, les cuento.
Una de las discusiones que se da cuando aparece, cuando se tira la bomba atómica es la culpa no es de los físicos, ni la culpa es de los científicos. La culpa es que desarrollaron la bomba. La culpa es de los políticos y de los militares. Y eso ha generado unas discusiones inmensas que tienen que ver con su lugar.
Pero ¿cuáles son las dos discusiones que hay? Yo puedo decir, la ciencia es ciencia, punto. El problema es, hay una gente que es mala y hace mal uso de eso, pero pues la ciencia no tiene por qué verse afectada. La otra posición, y dice, no podemos pensar en la ciencia. La ciencia está atravesada por discusiones éticas. Si yo pienso la ciencia así, como un sistema cultural hecho por hombres y por mujeres, que está regulado por políticas, que está regulado por decisiones, que está regulado por discusiones, desde este punto de vista, desde una visión de la ciencia y la tecnología, no como el producto de las investigaciones que yo haga, que allí también le aplico una moralidad. Una evaluación que yo puedo decir es buena o mala ciencia, ¿no? Una discusión de tema. Pero fíjense que el problema es sobre el tema de las emocionalidades.
Antes de seguir escuchando a nuestra invitada, vamos a la primera sección del programa. Cápsulas noticiosas. Hechos recientes alrededor del mundo. Bueno, oyentes, hoy en nuestra sección de cápsulas noticiosas les tengo novedades. Imagínense que los grupos de trabajo y semilleros de investigación del SENA, universidades, grupos de investigación, centros de desarrollo tecnológico y unidades de investigación pueden participar de la convocatoria Ideas para el Cambio Bio 2016, un proyecto liderado por Colciencias que tiene como objetivo desarrollar desde la ciencia y la tecnología soluciones innovadoras que transformen la calidad de vida de los colombianos. Para esta edición del concurso, la temática es la biodiversidad y quienes se presenten deberán resolver con propuestas innovadoras y tecnológicas 6 retos relacionados con el buen manejo de los recursos naturales en algunas regiones del país. Uno de los requisitos principales para participar es que los retos deben resolverse con ayuda de la comunidad. Desde el 20 de abril está habilitada la plataforma de Colciencias para que los investigadores del SENA consulten los retos y las condiciones para participar. A partir del 5 de mayo han podido ingresar los universitarios e investigadores que no pertenecen al Servicio Nacional de Aprendizaje y que quieren postular sus propuestas. Entre el 13 de junio y el 31 de agosto estará habilitado en la misma plataforma el formulario de postulación de soluciones mediante el cual los investigadores presentarán sus propuestas. Poder trabajar de la mano con la comunidad científica de nuestro país, desarrollando soluciones innovadoras para mejorar la calidad de vida de los colombianos y luchar por la preservación y conservación de los recursos naturales, son apenas 2 de las razones por las cuales los jóvenes e investigadores deben postularse a esta convocatoria. Esta cápsula noticiosa fue tomada de El Tiempo.
Todos los jueves de 4 a 5 de la tarde, escucha Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Por ITM Radio, la emisora virtual del Instituto Tecnológico Metropolitano.
Bueno. Bueno, oyentes, a los que de pronto apenas se acaban de conectar con nosotros, les cuento que con nuestra invitada del día, Mónica Lozano, hemos estado enterándonos de muchos datos interesantes sobre la comunicación y su relación con la ciencia, la tecnología y la innovación. Entonces, sigamos escuchándola.
El modelo de eficacia nos puede plantear una visión que es muy interesante. Pues, bueno, tenemos una serie de conocimientos que es importante que la gente conozca, que se distribuya. ¿A quién no le interesaría además conocer este conocimiento? Además, porque nos da unas visiones diferentes acerca del mundo, unas visiones diferentes acerca del ser humano. Y entonces es muy importante. Entonces, ¿quién tiene ese conocimiento desde este punto de vista? Científicos. ¿Quién dice quién es un científico? ¿Qué te hace un científico? La gente no conoce la ciencia, la gente no conoce cómo se hace la ciencia. Si ustedes preguntan a una persona si los dinosaurios estuvieron viviendo juntos en algún momento, que los seres humanos le van a decir que sí, horror, que la gente no sabe. Tiene que saber de ciencia, los conocimientos básicos. Entonces, necesitamos generar un cambio. Mientras este modelo estaba centrado en los públicos generales, estaba diferenciando el tema de la educación de las prácticas propiamente de temas divulgativos, van a surgir estas otras que dicen, bueno, nosotros necesitamos no simplemente comunicar utilizando la diversidad de medios, porque es que esto nos produce un disfrute, un goce, y el conocimiento por el conocimiento siempre es bueno. Aquí, uno de los elementos que va a cambiar en todas las discusiones que ustedes van a encontrar sobre este tema es decir, necesitamos que la gente valore y dé soporte a la ciencia. Necesitamos además, para eso, que puedan entender que los científicos no tienen la culpa del problema de la capa de ozono, ni de la contaminación, ni que vayamos a hacer producción de armas nucleares o de armas químicas, que eso no es culpa de la ciencia, y que necesitamos que la gente entienda eso. Fíjense que la visión que va a aparecer allí de la ciencia es una visión. Es la misma visión que teníamos acá, es una visión que es un conocimiento de unos métodos que se aplican, pero aquí lo que va a cambiar es que la gente entienda cómo funciona el científico, ¿no? Cómo funcionan los métodos de la ciencia, para que podamos desligar las responsabilidades también de ese tema. Se incluye al público escolar aquí y se utilizan medios de comunicación. Esto es como la discusión. Los proyectos que se han desarrollado en esa época. Sin embargo, que hay una ruptura paradigmática. Mientras acá tenemos esta visión de la ciencia de esta manera, la discusión que se va a dar desde el modelo democrático es decir, la ciencia es fundamentalmente es un sistema de conocimiento muy importante. Es importante además para los seres humanos comprender cómo funciona el sistema tecnológico. Sin embargo, no necesariamente, y esto viene aparejado con una serie de discusiones que se vienen dando de la sociología de la ciencia, desde la sociología de la ciencia, que empiezan a cuestionar el estatuto especial de la ciencia dentro de la sociedad, es que tendríamos que pensar esta ciencia también no como el conjunto de verdades, sino poder entenderla como una práctica cultural, como una práctica social, que como estas, como todas estas prácticas sociales y culturales, están también ligadas a sistemas de poder. Desde esta visión, yo podría generar también unos procesos de comunicación de la ciencia que me permitan involucrar a los ciudadanos, que son los que pagan los impuestos, desde dos características. Uno, que son los que financian la ciencia finalmente, ¿sí? Pero por el otro lado, y es que en una sociedad en riesgo que estamos viviendo nosotros, son también quienes reciben los efectos del desarrollo científico y tecnológico. ¿Sí? Es probable que los ciudadanos no vayan a hacer ciencia, los científicos vayan. Pero si los ciudadanos financian el sistema
que los ciudadanos, además, sufrimos los efectos del uso de este conocimiento, tendríamos también que tener la posibilidad de poder plantear hacia otros sitios. A diferencia de lo que estábamos viendo del anterior modelo, fíjese, aquí hay una discusión paradigmática. Lo que diferencia esto es cuál es la visión de la ciencia, cuál es la visión, además, del ciudadano. La visión del tipo entonces, ¿qué va a decir? Mientras el modelo de déficit acá está centrado en la difusión y en la educación, aquí dice, bueno, este modelo de déficit plantea que las prácticas que se dan en temas de comunicación de la ciencia tienen que estar dirigidos, tienen que estar enfocados a ciudadanos para que participen en la producción, y aquí está entre paréntesis el tema de política. Pueden decidir a dónde quieren que se dirijan los recursos de la investigación, al menos la hecha con recursos públicos, que puedan participar también en los contextos de aplicación. Esto para los, y esto para las universidades es muy interesante porque plantea otras formas de relación de la universidad con las comunidades y los contextos de evaluación. La aplicación de los resultados de ese conocimiento, cómo se trabaja y en cómo se evalúan los efectos. Se plantea como objetivo lograr la participación de los ciudadanos y en cómo se utiliza el conocimiento científico para la solución de los problemas sociales, ¿no? ¿Cuáles son los problemas donde está la universidad, donde está el instituto de investigación? ¿Quién define esos problemas? Se plantea además un público que es definido a partir de los intereses y los problemas específicos. Y obviamente esto no se puede hacer con los medios tradicionales con los que teníamos, se necesitan distintos medios participativos. Esa vaina, así contada, puede sonar muy bonita. Y siempre es chévere, sí, y esa vaina como se hace.
Ahora vamos con nuestra sección de ideas y tips.
Ideas y tips.
Sencillos consejos para facilitar la vida diaria. Tener una estrategia es lo que hace la diferencia entre ser contratado y quedarse en el proceso de selección, ya que recursos humanos generalmente tiene varios candidatos para elegir y por lo tanto nos enfrentamos a una competencia y los detalles son de suma importancia. Hoy te proponemos algunos tips para hacer de tu próxima entrevista de trabajo una experiencia con excelentes resultados. Primero, desecha pensamientos negativos. ¿Tuviste una mala experiencia en el pasado? Déjala atrás. Recuerda que esta es una nueva oportunidad de hacer las cosas mejor. Olvídate de prejuicios y pensamientos como «no me van a dar el trabajo». Segundo, llénate de seguridad después de despejar tu mente de negatividad y derrotismo. Si la empresa te ha llamado, es porque vio algo en tu perfil que le interesa. Y es tu misión convencer que eres lo que ellos necesitan. Tercero, conoce a tu posible empleador. Tal vez la oferta no contenga el nombre de la empresa, pero en cuanto se ponga en contacto contigo, te deberá proporcionar sus datos y es momento de investigar quiénes son y qué hacen. Si la empresa es grande y tiene una página oficial, invierte un poco de tiempo en conocer la información disponible. Si la empresa es pequeña y no tiene sitio web, al menos investiga un poco sobre el giro, lee los periódicos para saber cuál es la tendencia del mercado o la información relevante sobre el sector. Cuarto, usa la oferta de empleo como guía. Puedes obtener muchos datos para tu entrevista si te tomas el tiempo de leer cuidadosamente la oferta de trabajo. En algunas ocasiones, las empresas publican un perfil muy completo del empleado que buscan, donde se especifican las competencias requeridas, las actividades del puesto e incluso detalles de las condiciones laborales. Cuando es así, tenemos mucha información útil, ya que la empresa nos está diciendo qué es lo que necesita y nosotros podemos enfocarnos en los puntos fuertes que poseemos durante la entrevista. Quinto, prepara tus respuestas. Para neutralizar los nervios y sentirnos con más confianza, es muy importante anticiparnos a preguntas comunes de la entrevista y formular respuestas inteligentes. Y sexto, toma en cuenta los detalles. Sé puntual. Llega 15 minutos antes de la entrevista, vístete bien, saluda con personalidad y evita los malos modales. Estos fueron nuestros tips de hoy. ¿Cómo fue su experiencia en la publicación del libro con el Fondo Editorial del ITM?
Agradecemos todo el apoyo del Fondo Editorial, quedamos muy contentos con la edición y esperamos tener futuros trabajos conjuntos. Mi nombre es Héctor Escobar, presidente de la Fundación Mario Escobar Velázquez.
Estuvimos trabajando el Politécnico de Misa Zacadavi, la Universidad de Antioquia y el ITM en esta investigación, y para nosotros fue muy grato poder publicar el libro aquí en el Fondo Editorial. Hemos tenido muchísimo apoyo y hemos logrado pues sacar la obra adelante porque hay un equipo en ese Fondo Editorial que nos colabora muchísimo y nos apoya, y eso le da a uno muchísima satisfacción. El nombre mío es Marta Palacio, soy profesora del ITM en el área de CTS, tanto en pregrado como en la maestría.
Uno como autor pues agradece que este tipo de fondos editoriales pues lo apoyen a uno como haciendo los trabajos con los cuales uno se siente contento. Pues me alegró mucho saber que el fondo creyó en esa propuesta de escribir unas crónicas inicialmente sobre el tango y luego pues escoger una de todas para publicarla y ayudar a construir memorias sobre esta ciudad, que es precisamente la búsqueda del ITM. Me sentí muy contento, insisto, me sentí muy bien tratado, y creo que el ITM hizo una muy buena labor de edición con una crónica que era sencilla, pero que con la labor de edición pues quedó como toda una super obra. Mi nombre es Guillermo Zuluaga Ceballos y la crónica se llama Gardel vive muriéndose de la risa.
¿Ustedes conocen alguno de este proyecto Ideas para el Cambio? Lo que plantearon inicialmente, y esto fue una de las cuestiones que desarrolla Germán Quitia, que es en ese momento, es apoyar el desarrollo de soluciones innovadoras desde la ciencia y la tecnología a las necesidades básicas de las comunidades. Una de las cosas que estábamos hablando desde una visión democrática es la ciencia y la tecnología nos tienen que ayudar a servir para solucionar los problemas que tenemos, y necesitamos buscar mecanismos en que los expertos se encuentren con la gente y de verdad busquemos que sean encuentros pares, que se reconozcan los distintos tipos de conocimientos, reconozcan las diferencias. Además metieron, tienen que ser poblaciones en situaciones de pobreza y vulnerabilidad, ¿no? Y esto además para países como los nuestros es muy importante. Se dirigieron a mujeres, grupos étnicos y rurales, investigadores, población en situación de pobreza y vulnerabilidad y comunicadores de la ciencia. Teníamos temáticas del agua, que fue la de 2011, la de energía 2013, y ahorita está abierta una en temas de biodiversidad para que se apunten y hagan. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se trabaja? Hay un proceso que parte que las comunidades escriben sus necesidades, ¿no? Ellos dicen que hay, después hay un comité que se crea en conciencia donde están diversos participantes, y se hace una priorización de todas las necesidades que han sido escritas por la comunidad. La idea es que sean miembros de la comunidad, no le están pidiendo ni a los expertos, sino la misma comunidad la que coge y llena su formulario. Luego viene la postulación de soluciones. Aquí hay una cuestión muy interesante, porque obliga a los grupos de investigación, o al tema de los semilleros, o a las ONGs, o quien sea, a que vaya y me diga: oiga, comunidad, resulta que ustedes pusieron esto, a mí me parece que podríamos trabajar de este tipo de estrategia, y poner claramente además cuáles serían los mecanismos de participación. Después viene la selección. Esto de incluir a las comunidades es una cuestión. Una de las cosas que encontraban es que ellos llegaban inicialmente y seleccionaban la primera versión, que fue el piloto, seleccionaba directamente conciencias. Ya para la segunda dijeron: no, tenemos que vincular a las comunidades en la selección de todas esas, de cuáles serían las soluciones que ellos desean. Y después simplemente, señor.
¿Cómo hace para incentivar a que la comunidad participe? O sea, si bien hay algunas sectores que no se ve tanto la actividad, o no hay líderes, ¿cómo
hicieron
la convocatoria para que realmente se pongan
en el computador y en sus necesidades? Porque son de necesidades reales. Tenemos, por ejemplo, la primera, que esta fue muy bonita, ¿no? El tema del agua. Entonces, escogieron Guapiro, Chocó y Risaralda. Risaralda no tiene problemas de agua, pero esto fue como poder mirar, porque ellos partieron de la idea que no iban a tener los problemas de agua que tienen Guajira y... Era Putumayo, ¿no? Putumayo.
qué punto mal, sino que porque como tiene tanta agua, no sabe si se encontraron otras heridas. Lo que realmente motiva que la gente se vive es porque existe la necesidad.
Pero entonces va un equipo de
conciencia
a una región
indígena. Y hacer, no, yo llegan y tenemos esta convocatoria y tenemos recursos. Y tenemos recursos para buscar la solución. Y él hace a través de los canales de información que tiene la comunidad. Y obviamente, si eres una comunidad donde no tienes agua, entre ese año y la conciencia va a financiar por 60 millones de pesos la solución de un problema nuestro. Ese yo creo que fue como el esto fue muy bonito también el tema. Esto es un cambio que ellos van a dar al 2013, y es que en el proceso de selección, entonces las universidades o los grupos o las asociaciones o las cooperativas se postulan, queremos resolver el problema de fulanito y cómo vamos a vincular a las comunidades y tal. Entonces inicialmente esta selección la hacía por seis. Luego impusieron a las comunidades que habían presentado los miembros de la comunidad que habían presentado el problema para que ellos dijeran quiénes iban o no. Fundamentalmente, y eso allí fue una cuestión muy interesante, por lo que se van a ver es que a veces hacen soluciones que no están tomando en cuenta las necesidades de la comunidad, las situaciones o los requerimientos de comunicación, recursos que tiene que tener. En el agua que se mencionaron, fase soluciones de Guajira, Rizarral, de Putumayo y Energía 16, Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. Los departamentos, además, estas fueron convocatorias completamente seleccionadas, algunos que no había muchos recursos, entonces no se contaba con la posibilidad de tener y financiar muchísimas soluciones, sino con recursos limitados. Entonces, lo que se hizo fue priorizar aquellos departamentos donde se iban a encontrar más problemas. ¿Cuál es el análisis que uno podría hacer desde la perspectiva del modelo? ¿Qué es lo que vamos a encontrar allí? Fundamentalmente una comunidad, que es la comunidad Guayú, que decide postularse para la solución, plantea el problema del agua como el problema fundamental que ellos tienen. Las mujeres tienen que recorrer unas rutas demasiado largas para poder llegar y traer agua, tienen que enviar a los niños. La calidad del agua con la que se están enfrentando es terrible y eso genera enfermedades en los niños, y ellos quieren construir un tanque que les permita almacenar el agua, pero además también unas tuberías que permitan traer el agua hasta el tanque. Y además necesitan los procesos de purificación de esta agua para eso. Se presentan varias opciones para de solucionar. Finalmente, en esta estamos hablando de la primera convocatoria, pues si es de solucionar a un grupo, lo primero que nos vamos a encontrar con el video es la gente que viene del grupo y que era una cooperativa, dice era muy difícil. Era muy difícil porque ellos tenían una visión del proyecto y tenían además una serie de problemas. Nosotros llegáramos a una desconfianza grandísima con el rol de los algunas. Los guayús se refieren a las personas que no son indígenas, porque es que además era completamente comprensible. Entrevistan a la comunidad, dice, aquí la mitad de la gente dice, esto es otro de los proyectos más que van a traer, no van a salir con nada. Finalmente logran que unas personas se metan y se involucren y terminan desarrollando. Lo más interesante de todo esto es cómo, dónde se hace el tanque, cómo es la ruta que tiene que traer el agua, cómo se utiliza. Es una cuestión que pasa por una negociación constante entre el grupo que viene, plantear la propuesta y la propuesta. Cómo los diseños que traía el equipo, que traía la solución, donde eran los expertos, que ya lo habían hecho, tienen que negociar y poner la solución. Serie de visiones frente a su propia necesidad, pues al final termina bellísimo, pues con el agua, la gente además tomando agua limpia. Es una cuestión bastante interesante. Este es un ejemplo de un proyecto que se plantea desde un modelo. Plantaría desde un modelo democrático. Hay un énfasis en la interacción entre los científicos, los técnicos y la comunidad. es la solución de un problema real, que no estamos hablando de un problema ficticio, un problema real. Y al contexto que tiene que ser tomado en cuenta dentro de ese proceso, y hay conocimientos diferentes que se tienen que mirar a pensar para poder llevar a cabo el proyecto. El conocimiento de la comunidad es tan importante como el de los científicos o de los técnicos, que no es equivalente. Que esto es también una de las cuestiones que es importante que nos sepamos, en esto que nosotros necesitamos el saber de los indígenas, de los cuidados, de los conocimientos indígenas y de los conocimientos indígenas. Igualmente importantes, pero no son equivalentes, son distintos. Se espera la transformación de las prácticas de doble. Ustedes van a encontrar en el libro unas cosas súper bonitas donde los técnicos tienen que cambiar su manera de acercarse a la comunidad. Ellos llegaron con una visión súper técnica de cómo tenía que hacerse el proyecto, había que hacer eso, y descubrieron que esa persona así no funciona. Pero también encuentran una parte muy bonita donde estos le dicen a la, el agua que tenemos allí, todo se la va a llenar a los chivos. Esto no es para bañarse, no la usen, es para tomar. Tenemos poca, solo para tomar y preparar los alimentos. Entonces hay una cuestión allí muy interesante del proceso. Y aquí hay una cuestión, es que hay una valoración del conocimiento, incluido el científico, incluido lo que es el conocimiento tradicional, en la capacidad de atender los problemas. Y el tema de la evaluación. La discusión allí para el tema de la potencia viene mucho de toda la posibilidad que se tiene para que la comunidad participe en la evaluación de los resultados, de las investigaciones y de los procesos que esto surge muchísimo de todas las experiencias de trabajo en evaluación de las tecnologías, donde se vinculan a las comunidades, por ejemplo, las grandes empresas de innovación vinculan a los usuarios en el proceso de evaluar cómo funciona, cómo es que interactúa el usuario con el producto, y generan además en ese proceso de evaluación nuevo conocimiento que permite desarrollar procesos de innovación. Dentro de esta discusión, entonces, el modelo democrático también lo asume, es que en el proceso de la evaluación, y de acuerdo contigo, hay un proceso de generación de conocimiento. Pero fíjense que lo que ha planteado Conciencia es con ese tipo de cosas que nos ha abierto cosas muy interesantes. Hay una propuesta de presupuesto participativo que lo demoraron financiando. No sé cuántos recursos le darían, pero el hecho de que se haga ese tipo de cuestiones y que no sean tradicionales estrategias deficitarias, a mí me parece que eso simplemente nos está lanzando. O sea, no es gratuito que esta discusión la tengamos nosotros aquí. Y no es gratuito que nosotros estamos planteando eso cuando aquí en América Latina, desde los años 60, estamos discutiendo cuál es el papel de la universidad pública, de la universidad y de las ciencias sociales en el desarrollo. Todo el movimiento que se viene a dar, por ejemplo, con la investigación acción participativa, es gratuito que tenga unos orígenes y unas raíces tan fuertes en América Latina, porque tiene que ver con una discusión de una universidad que es europea, obviamente en la discusión del conocimiento de una está con una gente donde la mitad de la población está viviendo en situación de pobreza, ¿no? Y que para nosotros disminuir el número de pobres que tiene país simplemente nos modifica. Entonces, todas esas discusiones que son políticas, naturales, sociales, donde cobra especial atención este tipo de preguntas. ¿Sí? Y por eso cuando leemos y decimos, no, es que realmente se necesita un proceso de participación y se necesita que las comunidades se empoderen y necesitamos una universidad que esté en estas discusiones que nos están contando, no son nuevas. Nosotros llevamos desde los 60 una discusión que se ha dado desde distintos ámbitos, pero es una discusión que ha venido teniendo no solo el país sino América. ¿Por qué se discutió por primera vez, porque sale esa discusión del triángulo de desarrollo? ¿Por qué América Latina la propone antes de que se hubiera empezado a trabajar en el desarrollo? Es la preocupación que tenemos. que la discusión similar a la del tiempo del sábado, pues la van a poner en Europa 30 años después, y la sábado, la van a verse y ya no están los que están metidos. Entonces, esa es como una primera discusión. Entonces, hay una discusión que tenemos que tener, que es mucho más amplia, que tiene que ver con el lugar del conocimiento, con el lugar de la universidad, con el lugar de la gente que se forma para ser crítico en las sociedades humanas, ¿no? Y que es una discusión.
Prográmate, la agenda cultural del Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITM. Bueno, oyentes, los quiero invitar para que asistan a las diferentes actividades que el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural Fondo Editorial tiene para ustedes. ¿Quieren conocer el trabajo realizado por los estudiantes de los cuatro semilleros de formación de nuestro departamento? Pues los esperamos mañana viernes 13 de mayo en la quinta muestra de semilleros de 12 a 2 de la tarde en la biblioteca del campus Fraternidad. Sigue nuestra programación de Medios Días Biblioteca, mañana viernes y el próximo martes 17 de mayo a las 12 del día en la biblioteca de todos los campus. Y por último, recuerden que nuestro espacio de café literario para gozar de amenas lecturas acompañadas de un rico café continúa los martes, miércoles y jueves de 4 a 5 de la tarde en la biblioteca de todos los campus. Bueno, oyentes, si quieren estar enterados de todos los programas y actividades que el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural tiene para ustedes durante el mes de mayo, recuerden que pueden reclamar la agenda cultural en las bibliotecas de todos los campus. Lamentablemente ya se nos acabó el tiempo, así que a ustedes, queridos oyentes, los esperamos el próximo jueves en otra emisión del programa Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura por www.itmradio.edu.co. Los dejo con el grupo Mojito Light y su canción Nada es Demasiado. Que tengan una feliz tarde.
Hay momentos buenos.
Besarnos como nos besamos, sin importar quién pueda estar mirando, que los deseos nos vayan guiando, dejando libre la imaginación. Besarnos como nos besamos, sin importar quién pueda estar mirando, que los deseos nos vayan guiando, dejando libre la imaginación. Tú me gustas tanto, tanto que no sé explicarlo. Mis mejores horas son las que paso a tu lado. Tú me gustas tanto, tanto que quiero. Tú sabes.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Una forma diferente de mirar el mundo.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Un programa dirigido por el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITN.